Quiero compartir con ustedes en esta mañana sobre el conocimiento. Nuestro texto es Marcos 12, 13 al 37. Hay personas que dicen conocer a Dios, pero si de verdad conocen a Dios, significa que conocen lo que dice la palabra de Dios sobre Dios. Entonces, una persona que dice, yo conozco a Dios, significa, si solo quieres decir que yo sé que Él existe o afirmo su existencia, eso no es suficiente. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios dicen que reconocían que Jesús era el Cristo. Solo el cristiano puede decir mi Salvador. Solo el cristiano puede decir mi Señor y mi Dios. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro amo. Y si tú le conoces, lo que estás queriendo decir es que tú sabes quién es Él. Es el juez de todos. Tú sabes quién es Él. Él es el Salvador del mundo. Entonces, si tú dices, yo conozco a Dios, estás queriendo decir que tú sabes lo que la Biblia dice sobre Dios. Entonces, ese conocimiento, si es real, debe producir un efecto en tu vida. Debe producir entonces un cambio, una alteración total en tu conducta o tu forma de vivir. El cristiano no es un teórico. No es alguien que solo dice, Dios es grande, Dios es especial, Dios es fuerte, Dios me cuida, Dios está conmigo. Pero, ¿cómo estás viviendo? Pero, ¿qué piensas acerca del pecado? ¿Qué piensas acerca de la oración, la santidad? Todas esas cosas de verdad muestran si realmente tú conoces a Dios. Vamos a ver ahora, entonces, en esta parte del Evangelio de Marcos, tres preguntas que le hicieron a Jesús. Luego le hizo una pregunta y no le contestaron. En esta primera parte le hacen preguntas, entonces, herodianos, fariseos, saduceos, escribas, le hacen una pregunta y quieren a él sorprenderlo en una falla, en falta. Y no puede. Jesús es Dios. Menos mal que le hacían ese tipo de preguntas a Jesús. Menos mal que hicieron esas interrogantes al Rey de Reyes. Porque gracias a esas preguntas, las respuestas de Jesús nos enseñan muchísimo a nosotros. Ellos, pensando sorprender a Jesús en una falta, a la larga terminó dándoles a ellos y a nosotros lecciones imperecederas, lecciones perpetuas, cosas que nosotros podemos aprender, identificar. Menos mal que hicieron esas preguntas. Y ahora vamos a ver esas preguntas, la respuesta de Jesús y lo que debe producir en nosotros. En el versículo 13 de Marcos 12 dice, le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. Los fariseos son personas que se preocupan entonces por la religiosidad, el formalismo. Los fariseos. La palabra fariseo significa separado. En el pasado fariseo era buena cosa. Hoy día fariseo es sinónimo de hipócrita. Pero los fariseos eran personas dedicadas entonces a la enseñanza de la Biblia, el guardar la ley, el Antiguo Testamento, pero no había Nuevo Testamento todavía. Los herodianos eran más un partido político, seguidores de Herodes. Eran entonces personas que criticaban la religión, eran personas que solamente querían sacar provecho económico y político de la situación. Recuerda que los judíos estaban bajo el dominio de Roma. Tenían un rey títere, Herodes, el cual los judíos rechazaban, y los herodianos eran partidarios de Herodes. Los herodianos representan a la mundanalidad, mientras que los fariseos representan la formalidad, las normas, los ritos, las reglas. Entonces dice que los fariseos y los herodianos que no se llevan, pero para atacar a Jesús, se juntaban. Dice, para que les sorprendiesen en alguna palabra. Versículo 14. Viniendo ellos, le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz. No te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Se acercan con hipocresía. Se acercan entonces con elogios baratos, lisonjas, para hacerle la pregunta, ¿es lícito? Mira la primera pregunta, una pregunta sobre la autoridad. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Los judíos están bajo Roma, odian al Imperio Romano. Los fariseos entonces están molestos por estar oprimidos por ellos. Entonces tenían que pagar tributo porque estaban subyugados por Roma. Entonces parece que no había opción, porque si Jesús decía hay que pagar tributo, los judíos se hubieran vuelto contra Jesús. Y si hubiera dicho no hay que pagar tributo, los romanos hubieran venido y lo hubieran apresado por sedición, por rebelión. Entonces parece que no hay escapatoria. Mira cómo viene. Así es la persona sin Cristo. Muchas veces viene y te plantea cosas hipotéticas, pero en realidad no está dispuesto a aceptar la respuesta. Un creyente tiene que ser muy sabio cuando habla con personas que no confían en Dios o que no aceptan la verdad de la palabra de Dios. ¿Es lícito? Mira lo que contesta versículo 15 Jesús. Él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dan a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces, lo que hace Jesús es una pregunta. Le hacen una pregunta, ¿es lícito dar tributo? Y él contesta, ¿de quién es esta imagen? Primero les dice, ¿por qué me tentáis? Pero luego dice, ¿de quién es esta imagen? Le hacen una pregunta, Jesús contesta con otra pregunta. Ya te había explicado que al momento de compartir tu fe, cuando ellos te hacen preguntas, tú también puedes hacerles algunas. Las personas sin Cristo usualmente solo quieren destruir, no construyen, no traen alternativas. Sus soluciones no son para nada mejores, de ninguna manera. Entonces, quieren tentar a Jesús para ponerlo en contra del pueblo, en contra de Roma. Parece que no hay solución, pero Jesús dice una frase memorable que explica claramente la separación entre la iglesia y el Estado. Una frase que muestra que los cristianos somos o debemos ser buenos ciudadanos. El cristianismo lo que hace del cristiano es un buen ciudadano que le va a dar a Dios lo que le corresponde el primer día de la semana, la primera parte de sus ingresos, la primera parte del día, todo lo primero para él, pero también a César o a la autoridad civil también le va a dar lo que le corresponde. Jesús no fomentó la rebelión. Jesús no fomentó la ruptura. No fomentó huelgas, paros, piedras. No, él no fomentó eso. Y vas a ver que donde ha llegado el evangelio, vas a ver una sociedad ordenada. Donde ha llegado el evangelio, realmente, tú vas a ver civilización. Ahora, vas a ver aquí entonces que le preguntan, ¿es lícito? Toma la moneda y dice, ¿de quién es esta imagen? Entonces, dar a César, la palabra para dar, es la misma palabra que se usa para devolver. Dar a César significa devuelve, paga tus cuentas. Es la misma palabra que se usa para eso. Es muy interesante la palabra, dar. Porque está diciendo, págale por las cosas que él te da. Porque gracias a César, nuestra nación tiene algo de paz. Pagas impuestos porque nuestra nación le está pagando a ellos para que haya un ejército, para que haya fronteras claras, para que haya orden, para pagar a los funcionarios encargados de todo el orden que vemos en nuestra nación. Es lo mismo con nosotros, hermano. Quizá no estamos de acuerdo con los montos, cómo se usa, con las personas que están en autoridad, pero un creyente entiende perfectamente que Dios pone reyes, quita reyes. Un creyente entiende perfectamente que no hay autoridad sino de parte de Dios y que las que hay por Dios han sido puestas. Un creyente entiende esas cosas. Y un creyente entiende que una autoridad que se endiosa tarde o temprano será desplazada, porque no va a haber ningún presidente, rey, gobernador, que permanezca 1000 años y su sistema, imposible. Dios es el que juzgará a esas autoridades porque están allí para poner el orden. En Romanos 13 habla de que en realidad ellos son servidores de Dios. Tal vez ni lo saben ni lo admiten. Y nosotros como creyentes, al pagar impuestos, lo que estamos haciendo es dando a César, estamos entonces pagando nuestra cuenta por policía, orden, limpieza. Mucha gente quiere estas cosas, pero quiere gratis. No, no es así. El creyente entiende que hay una parte que le corresponde al gobierno por las cosas que nos brinda, porque en realidad si hay algo de orden es porque hay autoridad civil. Hermano, mejor es una mala autoridad que ninguna autoridad. algo de autoridad, trae algo de orden a una nación. Imagínate el caos donde no hubiese autoridad o gobierno civil. Sería una nación difícil donde podríamos vivir. Es difícil vivir allí. Pues bien, es lo que el creyente entiende. Le dice, es lícito, y él dice, dad a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Cuando le dice, dad a César lo que es de César, está yendo contra los fariseos, que están enojados, y les dice, tú deberías pagar impuestos. Y cuando le dice, dad a Dios lo que es de Dios, está hablando con los herodianos, mundanos, preocupados por lo material, y dice, no te olvides de Dios. Tú no quieres nada con Dios, quieres, solamente vives pensando en lo terrenal. Está hablando de esos dos grupos. Entonces, hermano, lo que tú puedes ver es que el conocimiento de Dios produce ciudadanos responsables. Porque el creyente sabe que la autoridad allí ha sido puesta por Dios. Y pagar nuestros impuestos es pagar por los servicios prestados por el gobierno. Y que si es una mala autoridad, Dios le va a juzgar. El mismo Dios que le puso es el que le quitará. Mira la Biblia y mira la historia, cómo es que personas que se han empotrado en el gobierno luego han sido juzgadas o han experimentado muertes terribles, porque es a Dios a quien ellos van a dar cuenta. El conocimiento de Dios, de su palabra, produce cristianos responsables, produce ciudadanos responsables. Si tú de verdad confías en Dios, tú sabes de su existencia, tú sabes que hay cosas que le corresponden a Dios. El conocer realmente a Dios hace de ti un cristiano obediente, pero también un ciudadano responsable. Mira la siguiente pregunta, versículo 18. Entonces vinieron los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Pero en Hechos 23:8, algo más dice la Biblia de los saduceos. Dice que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Los saduceos son los materialistas, mientras los herodianos son los mundanos, y mientras los fariseos son los formalistas. El saduceo es el típico incrédulo. No cree que hay alma, no cree que hay ángel, no creen que hay espíritu, no creen que hay resurrección. ¿Y sabes cómo ellos querían negar la resurrección? No eran lo suficientemente machos para negar la resurrección. No hay resurrección. No, no decían eso. Ellos venían con preguntas hipotéticas. Una pregunta, hermano, y una pregunta, la que hacen ellos es esta en el versículo 20. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa, murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella, murió. Tampoco. El tercero, igual. Así los 7 no dejaron descendencia. Después de todos, murió la mujer. En la resurrección, en la cual no creen ellos, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Seguramente que se voltearon e hicieron esto. Lo atrapamos, cayó. Y el gordito no ha contestado, dice Jesús. Recuerda, las personas incrédulas muchas veces niegan verdades de la Biblia con casos hipotéticos que difícilmente se podrían cumplir. Las posibilidades son infinitas de que ocurran esto, de que ocurra esto. Porque entre los judíos existía el levirato, de levir, que significa cuñado. Cuando un hombre y una mujer se casaban, su hijo, entonces el hijo de ambos, era el descendiente, guardaba el apellido, la heredad del hombre, del padre. Pero si moría el hombre y no tenía hijo, el cuñado, el pariente cercano, debía casarse entonces con ella y tener hijo. Y el hijo que tenía, biológicamente, era del chico, del cuñado, pero políticamente era del difunto. Esa es la ley del levirato o levir, que significa cuñado. Entonces, ellos no creen en la resurrección. Los saduceos solo creen en el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio. Y vas a ver que Jesús les contesta con versículos del Pentateuco. Les contesta con textos de Éxodo. Entonces, ellos solamente creen en esos libros. Y ahora básicamente te pido que me des una respuesta, pero tu respuesta tiene que estar en esos libros. Y Jesús, sin decirles, te voy a contestar con un versículo allí. Y te voy a mostrar que lo que tú estás diciendo, entonces, en realidad se puede refutar fácilmente con la Biblia. Ellos no creen en la resurrección, pero dicen, en la resurrección, en la cual no creen, en la resurrección, entonces, ¿de quién va a ser por la eternidad esa mujer? ¿De quién va a ser esposa? ¿De cuál de los siete? Parece que esa pregunta la hacían a gente en los tiempos bíblicos y nadie les contestaba. Entonces, trajeron su mejor arma, su mejor golpe a Jesús. Y Jesús les contesta con la Biblia. ¿Sabes qué hizo Jesús? Muy interesante. Hay gente que busca milagros, visiones, sueños. Y te voy a hacer aparecer un alma, saduceo, para que veas que se quite. ¡Puf! Y apareció un alma. Y el hermano de uno de los saduceos en el infierno. Suficiente. Y otra vez al infierno. No, no hace eso Jesús. Jesús contesta con la Biblia. Y si tú eres una persona dada a buscar, entonces respuestas, entonces en la hoja de coca, respuestas de repente en sueños y visiones, si tú fueras con Jesús, Él te contestaría con versículos de la Biblia, tal y como lo hizo con estas personas. Entonces, versículo 20, mira el 24, respondiendo Jesús, les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Muchos errores doctrinales empiezan donde gente ignora la palabra de Dios, donde quiere actuar independiente de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué no creemos que las almas penan? Porque la palabra de Dios no dice eso, no dice eso. ¿Cuántas de las cosas que tú crees las has evaluado a la luz de la Biblia? ¿Piensas que te salvas por los mandamientos o la ley? El tema de la escuela dominical. ¿Sabes que la Biblia dice que ningún ser humano, ninguna persona será justificada, aceptada ante Dios por las obras de la ley? ¿Que somos salvos no por obras? Entonces, es momento que tú evalúes lo que crees o lo que haces con la palabra de Dios. Tal vez oras a difuntos. ¿Puedes ver en la Biblia en algún lugar que diga que si tú oras a difuntos, ellos te escuchan, te cuidan, te guían? No, no dice eso la Biblia. Lo que la Biblia dice es cuando le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, Él dijo, Padre. Eso es lo que Él dijo, Padre. Pero tus oraciones van dirigidas al Padre. La Biblia prohíbe consultar a los muertos, ¿sabías? Pues bien, eso es lo que dice la Biblia. Y Jesús les contestó con la Biblia. Les dijo, ¿sabes por qué estás equivocado? ¿Sabes por qué te has perdido? Estás errando porque ignora las Escrituras. Porque no conoces la Biblia. Y también ignoras el poder de Dios. ¿Sabes qué? Los saduceos del pasado son hoy día esas personas que piensan que el mundo surgió por la gran explosión, el Big Bang, creen en la evolución. A eso representan los saduceos. ¿Sabes qué ignoran ellos? Las Escrituras y, número dos, el poder de Dios. Dice el versículo 25, cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se harán en casamiento, serán como los ángeles. No dice que seremos exactamente ángeles, dice, como en cuanto a un cuerpo glorificado. Entonces, versículo 26, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído? Mira esa frase. ¿No has leído en el libro de Moisés, que tú aceptas, cómo le habló Dios en la zarza, en Éxodo, que tú aceptas? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Este versículo te muestra que hay vida después de la muerte. Y de la boca de Jesús salió. Él no dijo, Dios no dijo, yo era el Dios de Abraham. Yo era el Dios de Isaac, porque ya murieron y ya fueron. No, no dice eso. Así que si hay personas que creen, y hay muchos, unos salen con paraguas y sombrerito, café, y tocan muchas puertas diciendo, no, no, no hay vida después de la muerte. Lee este texto, saduceo, obviamente, voy a explicar Marcos 12. Aquí dice que Dios es Dios de vivos. No es Dios de muertos, es Dios. Quiere decir que ellos están vivos para Dios en su presencia. De ahí viene la certeza. Por eso el creyente sabe que al morir estará con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, porque ha confiado en Cristo. Entonces, tú vas a ver que en cuanto al conocimiento, si de verdad tú conoces a Dios, eso te convierte en un buen ciudadano. Si de verdad tú conoces a Dios, eso es gracias a la palabra de Dios. La palabra de Dios te permite conocer a Dios. Deja de estar inventando cómo es Dios. Yo pienso así. No, no, es que así me han enseñado. Es que en la religión así me han dicho. Así no contesta un cristiano. Un cristiano dice, la Biblia dice, ¿no has leído? ¿No has leído? Mira con qué sencillez Jesús responde. No le responde a los saduceos, déjame darte evidencias que la Biblia es verdad. No, él la presupone. Y dice, ¿no has leído? ¿Sabes cuál es tu problema? No has leído la Biblia. Eso no dice la Biblia. Eso es lo que contesta Jesús. El conocimiento espiritual verdadero se basa en la palabra de Dios. Mira el versículo 28. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, que era el partido de los fariseos, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Otra pregunta. ¿Recuerda la primera pregunta? ¿Quién la hizo? Herodianos y fariseos. La segunda pregunta, ¿quién la hizo? Saduceos. La tercera pregunta, ¿quién la hace? Escribas, encargados de hacer copias de la ley, con tinteros puestos a su cintura. Ellos agarran y le dicen, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le responde, el primero es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es interesante, hermano, ese texto es de Deuteronomio 6. Y en Deuteronomio 6, hermano, en hebreo, la palabra para oír y la palabra para obedecer es la misma. Es decir, cuando la Biblia dice, oye a Dios, está diciendo, obedece. Oír a Dios no es como, ajá, te estoy escuchando. Eso no es oír a Dios. Oír a Dios es obedecer, porque la palabra es la misma. Entonces dice, oye, el Señor uno es. 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente, fuerzas. El principal mandamiento. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por si acaso, no dice, y el tercero, ámate a ti mismo. No, no dice eso la Biblia. ¿Estás escuchando, hermano? Nada de, tienes que amarte a ti mismo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Aquí, no. Aquí dice que hay dos. Amarás a tu prójimo. Entonces, no dice, y el tercero. No dice, cree en ti. No, no dice eso la Biblia. No. Dice, habla de confiar en Dios. No habla la Biblia de perdonarte a ti mismo. Y algunos herejes hasta hablan de, hay que perdonar a Dios. Hermano, eso es herejía, hermano. La Biblia habla de que Dios es el que te perdona. Es en Dios en quien tú confías. Nada de, saca fuerzas de tu interior. Hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, esa es la respuesta. El primero, amarás a Dios con todo tu corazón, alma, mente, fuerzas. El segundo, amarás a tu prójimo. Y el chico responde, no te olvides, hermano, que los fariseos, ellos hablaban de, hermano, en realidad, como 618 mandamientos que debían de guardar. 617 mandamientos. Y ellos hablaban, hermano, de que 365 eran negativos, 248 eran positivos. Igual, 613 mandamientos que debían de guardar. Y entonces hay que resumirlos y condensarlos en dos. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Tienes que venir a la escuela dominical. El próximo domingo estaremos estudiando Éxodo 20 y vamos a estudiar los 10 mandamientos en la escuela dominical. El domingo que viene van los dos primeros. Son 10. Entonces, 613, luego vienen 10, luego vienen 2. Dios es el maestro de maestros. Te lo condensa en ama a Dios, ama a tu prójimo. Si de verdad tú amas a Dios, amarás a tu prójimo. Tú no puedes decir que conoces a Dios si no cuidas a tu prójimo, a quien ves, porque a Dios no lo ves. Una persona que de verdad conoce a Dios, hermano, se preocupa por su prójimo. El verdadero conocimiento de Dios no solo te hace un buen ciudadano, te hace un buen vecino, te hace un buen jefe, te hace un buen empleado, te hace un buen hijo, te hace un buen esposo. El conocimiento del Evangelio te transforma. Si tú estás decepcionado por alguien que dice ser cristiano, pero vive de manera errada, quiero decirte que está desobedeciendo a Cristo. Si una persona presume de conocimiento de Dios, pero vive hiriendo a todos y a todo lo que se mueve, te puedo decir, no está obedeciendo a Dios y a Dios dará cuentas. Porque dice, amar a Dios primero. Y amar a tu prójimo. No amarás a tu prójimo. La gente hoy día habla de, ama a tu prójimo. Cuida a la gente, hasta los animales. Subieron una imagen de un hombre que mató una araña con una flecha. Lo quieren denunciar al hombre por maltrato animal. Es lo que quieren hacer ahora. Toda la gente se indigna y hablan de, hay que amarnos, hay que respetarnos, ser tolerantes. ¿Y dónde está Dios? No me hables de Dios. Imposible. Porque el orden es, ama a Dios primero y amas a tu prójimo. ¿Sabes por qué vale tu prójimo? Porque es Jesús quien dio su vida por él. Si Jesús dio su sangre por él, nosotros damos nuestro sudor por ellos. Por eso, tiene sentido el amor al prójimo si primero amamos a Dios. Una persona que dice amar a Dios, amar a su prójimo, y que quiera hacerlo, no lo hará a cabalidad mientras no conozca realmente a Dios. Si tú lo conoces, la prueba está en que tú amas y cuidas a tu prójimo. No te aprovechas de él, no lo lastimas. Ahí está la evidencia. Cuando el hombre repite, y él amar a Dios con el corazón, con el entendimiento, con el alma, el hombre repite todo. Jesús le dice algo a este escriba. Mira el 34. Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Hermano, escucha esa frase. No estás lejos. No estás adentro. No estás adentro. Estás cerca, pero no estás dentro. Hermano, el hombre conoce la ley, pero no está dentro. Escucha esto, por favor. El escriba conoce Biblia, pero no está dentro. Porque el conocimiento religioso no es suficiente para estar dentro del reino de los cielos. Tienes que arrepentirte de tus pecados, poner tu fe en Cristo, y recién estás adentro del reino de los cielos. El que no nace de nuevo, Juan 3, no puede ver el reino de Dios, no puede entrar al reino de Dios. Y el conocer solamente que hay antiguo y nuevo, el recitar de memoria los 66 libros de la Biblia, que es buena cosa, eso automáticamente no te hace entrar al reino de los cielos. El ser muy religioso, el haber guardado ritos de la familia, religión de la familia, eso no te hace entrar al reino de Dios. Tienes que poner tu fe en Jesucristo. Dice, no estás lejos, porque estás evaluando lo que piensas. No estás lejos, porque estás aceptando lo que dice, pero falta algo más, que creas en mí. No estás lejos, estás cerca, pero todavía no has entrado. Yo soy la puerta, Jesús es la puerta. Y hasta que no confíes en Él, ¿de qué sirve como Judas besar la puerta del cielo e ir al infierno, hermano? ¿De qué sirve? Por eso, tienes que poner tu fe en Jesucristo. El conocimiento religioso no es suficiente para entrar al reino de los cielos. La última pregunta, hermano, y terminamos. Enseñando Jesús en el templo, decía, recuerda, ¿quién le hizo una pregunta al principio? ¿Quién fue? ¿Quién fue al principio? Herodianos y fariseos. Luego, ¿quién pregunta? Los saduceos. Luego, ¿quién pregunta? Les escribas. A los tres les contesta. Y nadie más les pregunta. Ahora Jesús dice, me toca. Es mi turno. Y dice, en el versículo 35, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? El mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David le llama Señor. ¿Cómo es su hijo? Y lo oían de buena gana. ¿Cómo contestas esa pregunta? Porque no está la respuesta allí. El rey, todos sabían que el Cristo o el Mesías iba a ser un descendiente del rey David. Jesús es descendiente al rey David. Si te das cuenta, Mateo 1 dice, ¿de dónde viene José, el padre putativo de Jesús? José. Entonces, y en Lucas ves, ¿de dónde viene María? Y los dos vienen, José es descendiente de David, del rey Salomón, el hijo de David, y de ahí sigue la línea hasta José. En Lucas dice que María viene del rey David, Natán, y ahí sigue hasta María. Entonces, Jesús es la persona que es digna de ocupar el trono del rey David. Entonces todos dicen, el Cristo va a ser el descendiente del rey David. Entonces Jesús dice, ¿pero por qué David le dice el Señor a mi Señor? Mira 36, dijo el Señor, Dios el Padre, a mi Señor, Dios el Hijo, siéntate a mi diestra. David le llama Señor, pero ¿cómo es su Hijo? Solo hay una explicación. El Cristo se hizo carne y Jesús se hizo carne. Este es el descendiente de David, el Cristo. Lo que Jesús está queriéndoles decir es, yo soy el descendiente del rey David, pero también soy su Señor, soy Dios. Eso es lo que les está diciendo Jesús a, en este caso, a los escribas, porque les dice, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? La única explicación es Jesús, Dios hecho carne. Es la única explicación. Y no le contestan. La gente le escucha de buena gana porque no quieren aceptarlo. ¿Sabes qué versículo usó Jesús? Usó Salmos. El Salmo 110. Muy usado. Jesús usó el Antiguo Testamento para mostrarles que Él es Señor. Hermano, el Antiguo Testamento es valioso. No lo menosprecies. A veces dices, no lo entiendo. Salta unos capítulos. Busca partes que capturen tu corazón. Ven a estudiar aquí panorama del Nuevo Testamento. Te invito a llegar los viernes a las 7 para que estudies, leas tus copias, hagas preguntas y aprendas en la célula. Pero Jesús usó el Antiguo Testamento para decir que Él es Señor. El Antiguo Testamento va a llevar y puede llevar a las personas al conocimiento de Jesucristo, porque el Antiguo Testamento habla de Él. Vamos a llenar los espacios, por favor. El efecto del conocimiento de Dios en nuestras vidas. Número uno, el conocimiento de Dios debe llevarnos a obedecerle. Si tú de verdad le conoces, tú le obedeces. Si tú dices, yo le conozco, pero vives como te da la gana. No le conoces. No, es teoría. Esa información no te ayuda porque no te ha cambiado. Te lleva a obedecerle a Él, a Dios, y a las autoridades, a César. Te hace de ti un ciudadano responsable. Número dos. El conocimiento de Dios debe estar basado en la palabra de Dios. En eso está basado el conocimiento de Dios. No en especulaciones, no en, me lo dijo mi abuelita, no, hermano. Yo, en la religión en la que yo nací, no, así no contesta un cristiano. Un cristiano basa su conocimiento en la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a los saduceos? Erráis, porque ignoras las escrituras y el poder de Dios. Tal vez no lo va a aceptar así un hombre de ciencia, evolucionista, materialista, agnóstico, pero la respuesta para ellos es simple. ¿Sabes por qué estás equivocado? Ignoras Génesis 1. Ignoras el poder de Dios. Que Dios es poderoso para hacer eso y mucho más. Esa es la respuesta. Tal vez la van a rechazar, no la van a aceptar, pero al igual que los saduceos de esa época, no son honestos para decir lo que verdaderamente piensan. Número 3. El conocimiento de ciertas verdades religiosas no te hacen cristiano automáticamente. El fariseo, él decía, el escriba decía que, no, sí, ¿cuáles son? Amar a Dios, sí, y amar a tu prójimo, amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente. Él repite, pero eso no lo hace cristiano. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, no estás lejos, pero tampoco estás adentro. El conocer, ¿verdad? Hay personas religiosas que hasta la ropa los delata. Y tú piensas, ya están adentro. Y ellos piensan, estamos adentro. Según este texto, no necesariamente, si no han puesto su fe en Cristo. Y tienen la ropa, y muy larga, y lo tienen desde acá, y la arrastran, y sujetando el cabello. Y tú sabes, hasta se lo cortan a veces en círculo, y sabes, el conocimiento religioso no hace cristianos automáticamente. Si no han puesto su fe en Cristo, no están adentro, quizás están cerca, pero no están dentro. Número 4. El conocimiento del Antiguo Testamento es vital para nuestra fe en Jesucristo. Conocer el Antiguo. Jesús usó el Antiguo. Pedro, Pablo, ¿sabes cómo testificaban? Todavía no había Nuevo Testamento. Todavía no habían escrito las cartas. Usaban Antiguo Testamento. Así que hermano, hermana, la próxima vez que esta mañana, cuando hice el devocional, o mañana a la mañana, ¿y a dónde me toca? ¿Antiguo Testamento? ¡Oh, Antiguo Testamento! ¡Ajá! No diga eso, ¿amén? Porque le puede enseñar mucho sobre Jesucristo, más de lo que usted imagina. Le puede mostrar muchas cosas sobre Jesús, sus profecías, que Él iba a venir, lo que Él iba a hacer. Apunta todo a Jesucristo y su sacrificio en la cruz. El conocimiento viene de la palabra de Dios. ¿En qué está basado tu conocimiento? Vamos a orar, por favor. Vamos a orar.